Muy buenos días a todas y todos quienes se están conectando en este preciso momento a las redes de País Lobo. Les quiero informar que efectivamente no es un error de su cámara, sino que estoy reemplazando a Rocío Gambra, y para este capítulo especial del Política Podcast encuentro acá, cierto, a Nancy Carola Márquez, antropóloga, y también a Andrea Tarsiján Kawak, consejera nacional de la UDI, a quien quiero saludar cordialmente. Nancy, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos y a todas. Qué felicidad estar como otra mujer, además panelista. Siempre hay como paridad de género. Hoy día estamos nosotros las mujeres en ventaja, cosa que nunca pasa en política.
Así es.
Es verdad.
Sí. Andrea, ¿cómo estás?
Muy bien, contenta efectivamente de estar acá. Así es que hace tiempo que no veía a Nancy, nos habíamos encontrado un par de veces, pero hace rato que no la veía, así que gustosa aquí de poder compartir contigo este espacio, debatir, copuchar, y también contigo, Fabián, así que gracias por la invitación a Prensa País Lobo.
De todas maneras, encantado de compartir con ustedes en esta desventaja positiva de género, porque tenemos más mujeres en pantalla, ¿cierto? Y por supuesto también queremos saludar a todos quienes nos escuchan, quienes se están conectando, quienes nos escriben también, y también a quienes nos escuchan en las radios, ¿no es cierto?, en Radio La Mega 90.3 FM, en Río Negro también, Radio Mía 100.7 FM en Purranque, Radio Viva 92.7 FM en Canal 126 en Surbit, y también en Crónicas del Sur TV, Canal 236 en Mundo Telecomunicaciones. Hecha ya la presentación, estando acá ya presentes ustedes, conversemos un poco de política, porque esta semana ha estado muy interesante de manera internacional también, con el discurso de el presidente Gabriel Boric en la ONU, que ha sacado también distintos comentarios, respaldos, no respaldos. Vimos también que estuvo ahí con el presidente de la Cámara del Senado, el señor Osandón, si no me equivoco. Coméntanos, Andrea, desde este punto de vista, ¿qué significa también para el sector, cierto, de Chile Vamos? ¿Es un espaldarazo que está dando el sector?
No, yo, o sea, la verdad es que el senador Osandón, ¿cierto?, va como presidente del Senado junto a una comitiva, que es algo que siempre suelen hacer los presidentes de todos los signos políticos, llevar una comitiva bien variopinto políticamente hablando, ¿cierto? Y obviamente está ahí, aplaude, sentado, qué sé yo, y todo. Pero más que los apoyos o no los apoyos, yo quisiera señalar que a mí me da la sensación que el presidente Boric lo que trata de hacer, a ver, son dos cosas. Uno, que era evidente que iba a proponer la candidatura de Bachelet, ¿cierto? Porque se la debe, derechamente se la debe. O sea, ella lo apoyó, su hada madrina, ella los acogió el año 2011 para adelante, cuando fue el tema, cierto, estudiantil y todo. Toda esta gente del Frente Amplio estaba en los gabinetes de educación, de presidencia, en Bachelet 2. Por lo tanto, no son personeros que vengan entrando ahora, cuando entraron al Parlamento, sino que estaban desde antes ya en el Estado, gracias a Michelle Bachelet. Así que era evidente que lo iba a hacer. Entonces, por un lado, se la debe, y por otro lado, yo creo que en estas ansias que tienen todos los presidentes, unos más que otros, de dejar un legado, ¿eh?, esta cosa del legado, que en realidad el legado, la verdad es que muchas veces se descubre tiempo después, ¿cierto? Es póstumo generalmente, a menos que sean, no sé, grandes obras o que logren cumplir sus objetivos, y hace muchos años, por el sistema político que tenemos, ya ningún gobierno logra dejar un legado propio, ¿no? O sea, esto me propuse y esto lo cumplí. Por el sistema político que tenemos y el fraccionamiento de partidos que tenemos en el Poder Legislativo. Entonces, creo yo que trató de instalar este legado. Yo nombré a la presidenta Bachelet, además, ganarle la mano para un próximo gobierno. Recordemos que esto se va a ver mucho más adelante. Entonces, ya, como que está nombrada ella, o sea, ¿a quién más vamos a postular? La verdad es que Es ahí una cosa como una chispeza política, pero que no debiera ser, porque resulta que en política, cuando seas presidente, la chispeza no va, no debe ir. Tiene que ser más responsable, tiene que conversar con todos los sectores políticos. La postulación para la Secretaría General de la ONU es un tema país, un tema Estado, así como los temas de la Haya, todos los temas internacionales. Entonces creo que le faltó ahí madurez, responsabilidad para, en el fondo, abordar esto si lo quería hacer más seriamente. De hecho, ayer Camila Vallejo ya reconoció que en realidad se debió haber hablado con los otros partidos.
Perfecto. Nancy, ¿qué nos puedes comentar al respecto de esta situación?
Oye, yo no, cuando hablaba, Andrea recién pensaba, algo pasa en los viajes, porque se acuerda que la persona que viaja con el presidente, como en su momento Moreira, después llega en verdad apoyando al presidente. Algo pasa en esos viajes, que la gente que va junto a Boric vuelve muy entusiasmada con sus ideas y con sus temas. Y hoy día vimos a Osandón, ¿verdad? Ayer lo vimos muy animado, ¿no? Y muy... Yo tiendo también a leer eso como un acto muy republicano, no del Partido Republicano, sino yo como un acto republicano de apoyar, ¿verdad?, a una expresidenta, a un cargo de esta envergadura, que por cierto le hace bien a todo Chile. Yo lo digo justamente lo que dice el presidente, ¿no? Hay que transitar a un lugar más de Estado y dejar de ver esto de izquierda a derecha, en el medio, de arriba a abajo, sino que ver una perspectiva más de Estado en esta candidatura, que además todavía falta, ¿no? Todavía falta hartos meses para que suceda. Y parece que el presidente es un punto político necesario, pero bueno, más allá de ir en específico a ese punto, me gustaría igual hablar un poco del discurso. Yo soy amante de los discursos. Yo en la universidad hice un ramo que se llamaba análisis y discurso, así que me gusta mucho en general todo lo de los... Me escucho todo lo de generales, lo de las FAC, todos los escucho y los analizo. Y en general del presidente me gusta mucho escuchar, porque siento que ahí hay... O sea, tiene que haber un peso de Estado, ¿no? Y creo que nuestros presidentes nunca nos han dejado en vergüenza en esos espacios. Al contrario, creo que siempre uno sale como... con un cierto orgullo, ¿no?, de ser chilena y de que ese presidente, ¿verdad?, hoy día está a cargo del país, en su momento Piñera, en su momento Bachelet, en su momento todos los que han pasado, ¿no? Porque es un momento donde el presidente tiene el deber, la responsabilidad social de transitar desde una mirada muy, muy local a una mirada internacional, y eso es un desafío, creo yo, a nivel discursivo, narrativo, y ahí me quedo primero en un primer momento que tiene que ver más que nada con lo estético del discurso, que tiene que ver con cuál es el nombre, a ver, la Mistral, nombra a Camus, nombra a Víctor Jara. Me parece que ese juego que hace con esas palabras y atar a colaciones a estos creadores le dan una profundidad también a su discurso que creo que lo hace él a la perfección. Creo que recordemos que la literatura, ¿verdad?, y la creación en todas sus dimensiones es una herramienta que nos permite ensanchar la vida, hacerla más diversa, más compleja, y hace lo mismo con el discurso. Me parece que ahí él juega muy bien en eso, en el punto de vista más estético. Y en la profundidad me parece que hay dos puntos que son centrales en el discurso, ¿verdad? Uno, por cierto, es cuando empieza, ¿no?, y él tiene que ver con la condena, ¿verdad?, a la genocidio en Palestina, y desde ahí transita hacia un lugar de la humanidad, ¿no?, humaniza, y finalmente la defensa de los derechos humanos, y ahí él recurre a un espacio que hoy día creo que se está cada día más olvidado, está medio... siempre está como en peligro, ¿no?, que tiene que ver con estos mínimos civilizatorios, ¿no? Como sociedad y como humanidad hemos acordado un mínimo civilizatorio, y eso a ratos viene como, ¿verdad?, a moverse con esta irrupción de la extrema derecha, ¿no? Y creo que el presidente Boric hace nuevamente, y lo hace muy bien además, ¿no?, volver a poner esos valores humanos y mínimos, que además recordemos que estos mínimos civilizatorios son reflejo y son aprendizajes que hemos tenido como humanidad, ¿no? Frente a horrores que hemos tenido como humanidad, hoy día están estos mínimos que permiten establecer, ¿verdad?, un piso, ¿no? Y de ahí construimos hacia arriba. Creo que ahí el presidente hace unos guiños muy importantes como de manera transversal, y me parece que ahí hay un aporte de parte de él. Claro, y lo de Michel, claro, me parece que claro, ahí todo el mundo podía opinar si es bueno o malo, si el momento preciso o no, pero bueno, igual era su último discurso en las Naciones Unidas, su último discurso como presidente en este espacio, ¿no?, en este primer periodo. Esperemos que vuelva después, quién sabe, la vida lo dirá, pero me parece que es lo que tiene que hacer, o sea, no... Claro, eventualmente se conversa antes, ¿no? Pero esas son jugadas políticas que... esto es es como el primer puntapié, ¿no? Acá empezó el partido, y hay que ver también cómo esto se va jugando. Yo encuentro que la respuesta de Kass o de Matei ha sido igual como que los pidió medio desprevenido, ¿no? A usted les pareció lo mismo, que es como, no sé qué decir con esta mochila que me queda, ¿no? No sé qué... Cuando se me toma el presidente de la República, ¿qué voy a hacer con esto, no? Como que es una mochila un poco rara, muy incómoda para algunos, ¿no? Claramente para Jara no va a ser una incomodidad, pero tal vez para Matei, o para Kaiser, ¿no?, o para Kass, es una mochila un poco rara que tienen que tratar de... Y yo creo que ellos han estado un poco raros en su respuesta. Creo que ahí, claro, que finalmente que es lo que manda, ¿no? Creo que ahí al principio casi hizo una buena jugada cuando, ¿verdad? Cuando sitúa esto como un, se distancia, creo que Matei fue un poco más visceral a su respuesta, ¿no? La gente está más esperando otras cosas porque el tema más importante en el país, pero igual ella tiene que ser un agente de Estado, ¿no? Y el presidente tiene que hablar de todos los temas posibles y ahí tiene que mostrar también su templanza y su figura de Estado. Me parece que ahí me falló un poco, pero bueno, esperemos que también esto se empiece a dilucidar y veremos cómo vamos en estos próximos días. Todavía, yo creo que esto igual va, ya mañana ya no va a ser noticia, ¿no? Porque las noticias pasan súper rápido, pero hoy día todavía sigue siendo tema. Así que me parece que todavía hay tiempo para seguir discutiendo.
De todas maneras, mira, quiero leer un poco y también saludar a las personas que nos están viendo. Carlos Patricio, un saludo para ti. Claudio Triviño Uribe, también un saludo. Menciona por acá Claudio Triviño, algo que comentaba también en su momento André y también repasó Nancy. Creo que el presidente sepultó la candidatura de Bachelet con su discurso donde le ha pegado a Trump y tratando de mentiroso. Debería ser un poco más mesurado. Ahora también, acá hay un comentario respecto a Osandón. Osandón siendo Osandón, simplemente, probablemente esto estaba dentro de lo que negoció para ser presidente del Senado. Recordemos que la negociación ahí del senador Osandón tampoco fue algo muy simple en su momento. Entonces también acá vemos que la política en sí, la política, esta política dialogante, esta política que busca avanzar, muchas veces también tiene y comparte estas negociaciones internas entre partidos. Y ahí yo quiero también destacar, no sé si tú compartes, Andrea, lo que mencionaba Nancy, respecto, yo lo siento así, esto es una opinión un poco personal, yo creo que el presidente Boric avanza, da el primer puntapié, entra pisando fuerte, como mencionaba también su homólogo de Colombia, pero pilla en sorpresa a todos. Y esa mochila no la va a cargar él, sino la va a cargar el próximo presidente del país, sea mujer u hombre, sea Evelyn Matthei, sea Janet Jara, sea José Antonio Kast, sea Johannes Kaiser, París, la va a cargar otro. Entonces, también pilla a todos desprevenidos. No sé si comparte esa idea también, Andrea.
Yo creo que la verdad es que era previsible, ¿eh? Esto más que se había filtrado, ellos mismos pusieron el tema, ¿cierto? A mí no me sorprendió y era como evidente que lo iba a hacer. Lo sorpresivo es que efectivamente si tú quieres instalar una candidatura, además le pegues a Trump, que en el fondo tiene poder de veto, entonces como poco prudente de su parte. yo no lo veo como una mochila. Fíjense, la verdad es que Lassi lo decía hace un rato, esto va a pasar, o sea, ya mañana no va a ser noticia, e imagínense en 6 meses más, con otro gobierno instalado, con otra urgencia, ¿quién se va a acordar de la ONU? Perdón, ¿quién va a decir, oye, ya, pues, acuérdense que tenemos esta candidatura? O sea, la verdad, yo no creo que sea mochila para nadie. Creo que la respuesta de los candidatos no les mueve la aguja a ninguno, digamos. Nadie va a ganar ni va a perder un voto por apoyar o no apoyar esto, porque es verdad que la gente está preocupada por otras cosas. Perdón. Entonces, cuando Nancy nos dice estos temas de Estado son importantes, qué sé yo, y por la respuesta de Matei, es que es verdad, por Nancy, porque resulta que sí, son importantes estos temas de Estado, pero tenemos temas de Estado como en el fondo, ¿qué vamos a hacer de una vez por todas con la infraestructura crítica? O sea, los temas de Estado tienen en el fondo prioridades. A ver, yo siempre digo que la política es como el cuerpo humano, ¿eh? Si a ti te duele una uña, tú andás y toca. Complica, aunque sea una uña, ¿cierto? No es un infarto. Por lo tanto, todo tiene que funcionar bien para que estés bien y hay que hacer todo al mismo tiempo. Estoy de acuerdo en eso. No porque tengamos problemas de delincuencia no vamos a preocuparnos de cultura, por ejemplo. No estoy diciendo eso. Pero ¿dónde están las prioridades del Ejecutivo? ¿Dónde están las prioridades del presidente? O sea, cuando habla, es verdad lo que tú dices. Él tiene un discurso bonito. Le es muy fácil referirse a poeta, a qué sé yo. Pero la gente quiere soluciones. Hay gente sin pega, hay gente que se está muriendo. Hay 2,5 millones de personas en lista de espera. Entonces, cuando tú tienes la guata vacía, o sea, créeme que la poesía es lo que menos te interesa. Cuando no tienes con qué alimentar a tus hijos, cuando hay portonazos, cuando, en fin. Entonces, eso es lo que a la ciudadanía le molesta. A la ciudadanía no le molesta, y obviamente, orgullosos de tener un secretaria general de la ONU que sea chileno, sí, pero para eso hay que tener el país relativamente resuelto en sus temas mínimos de sobrevivencia, y eso es lo que no está ocurriendo hoy día.
Perfecto. Mire, ¿sabes qué? Antes de darle la palabra a Nancy, quiero leer un comentario también acá de un auditor que nos ve a través de las plataformas de YouTube. Pedro Aguilón dice: gastar plata en la 1 sin preocuparse de la salud que está en la UCI con las listas de espera. Nancy, te quiero preguntar algún tema que tú también colocabas en la palestra, porque aquí también pasamos a la agenda valórica, pasamos a aquello que como políticas públicas son más sensibles, son más que a todos nos llaman la atención. Tenemos cosas como infraestructura, ¿cierto?, en el país, tenemos programas que se desarrollan en los distintos municipios, a través del ministerio también, pero aquellas cosas que nos vuelven quizás un mínimo común múltiplo, ¿cierto?, son la salud, seguridad, y justamente en salud hablamos de agenda valórica como, por ejemplo, temas que quizás están un poco ocultos, ¿no? Quizás como hablar de la eutanasia, quizás hablar del aborto libre. ¿En qué estamos en aquello, Nancy? ¿Por qué esta agenda valórica, al parecer, está un poco retraída de la discusión política en este momento?
Claro, al parecer lo que antes eran como, ¿verdad?, como estos estandartes de algunos candidatos, ¿no? El aborto o antiaborto, ¿no? O la eutanasia, no eutanasia, ¿verdad? Como que antes que estas banderas eran como, se ponían en primera línea, ¿no? De las candidaturas. Hoy día vemos que están muy rezagadas, casi en un último plano, una bodega por ahí escondida, que nadie sepa un poco de cómo estamos pensando eso, ¿no? Y creo que tiene que ver con que son hoy día condiciones distintas, tenemos, ¿verdad?, un voto obligatorio, por tanto el universo es mucho más grande, y yo ahí creo, bueno, para volver a cerrar el tema anterior, porque me parece que hay cosas que quedaron abiertas, creo que un presidente de la República tiene que estar preocupado de las cosas mínimas, ¿no?, como políticas públicas básicas, pero también tiene que dar señales de que es un jefe de Estado, ¿no? Y creo que ahí... Creo que ahí el tránsito de ser candidato a ser jefe de Estado, ¿verdad?, el tránsito que están haciendo algunos, creo que por eso decía que Matei fue más débil en su respuesta, ¿no? Como era esta cosa más populista, ¿no? La gente está preocupada, por cierto que sí, por el trabajo, ¿quién no, no? Pero uno que es jefe de hogar, yo soy jefe de hogar, tengo 3 hijos, y me preocupo desde lo que tengan que comer, hasta lo que escuchan, hasta lo que leen, ¿verdad?, hasta los talleres que hacen, porque uno que está a cargo de un mundo tiene que estar preocupado en todas las dimensiones, y un jefe de Estado tiene que estar también, yo creo que en todos esos espacios, y un buen jefe de Estado está justamente dando el ancho en todas esas dimensiones. Pero volviendo al tema, pero yo, claro, justamente lo de Michelle no mueve la aguja. Yo coincido con Andrea, creo que no mueve la aguja ni para acá ni para allá, pero claro, para quienes nos gusta la política, nos gusta también entender cómo los candidatos se mueven, ¿verdad?, y cómo se posicionan frente a esto, que es un tema, ¿verdad?, más de Estado, más macro tal vez, y no es, ¿verdad?, la minucia más pequeña de la política. Y volviendo al tema de López, claro, estas cosas medias valóricas que están quedando un poco resacadas, ¿no?, y que antes eran como en primera línea, y hoy día vemos, por ejemplo, Cáceres dice, ¿no?, que él un poco va a renunciar, ¿verdad?, a esto de imponer agenda valórica, sino que más bien se va a dedicar a un gobierno de emergencia, que todavía no sabemos qué es, ni cuáles son las dimensiones de eso, porque, ¿verdad?, todavía está medio la nubulosa, que es un gobierno de emergencia, ¿no?, dice, por 2 años un gobierno de emergencia para Chile. No sabemos a qué se refiere con eso, pero claro. Pero todo lo que podría ser como más subjetivo, yo tampoco creo que sea agenda valórica hablar de aborto, yo creo que es más bien política pública, ¿no? Es un tema más de salud pública, más que valórico, y siento que de todos los lados está un día un poco oculto, porque eso sí que marca la aguja, yo creo que ahí sí que ahí es como la gente pone ojo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuvo en el Consejo Constitucional y se hablaba, por ejemplo, de que las 3 causales del aborto ya no iban a estar, automáticamente las encuestas cambiaban, ¿no? Las mujeres se posicionaban frente a eso, ¿no? Como que había un sentir nacional respecto de eso, que las mujeres habíamos avanzado, ¿no?, en las 3 causales, que en eso no se podía volver atrás, ¿no? Como que creo que ahí había un consenso, al menos de un grupo humano, y por tanto, eso sí mueve la aguja, creo yo, eso sí mueve la aguja, porque yo creo que los chilenos y la chilena está dispuesta a avanzar, por ejemplo, en temas económicos, ¿no? Tal vez ahí tener un poco más libertades, ¿no? En temas, pero que se metan en la casa, ¿verdad? O se metan en temas mucho más privados, creo que ahí es más complejo. Yo creo que los causales, por cierto, es un avance para Chile. Así también nos consignan, ¿verdad?, la opinión pública, porque es un tema que ha sido valorado por la ciudadanía, sobre todo por las mujeres. Y volver al tema, como que, porque la ministra lo ha puesto también, ¿no? Como avanzar, ¿verdad?, hacia una nueva ley, hacia, ¿verdad?, una nueva política pública respecto al tema. Creo que, claro, no está en su mejor momento de fama, pero creo que es necesario ponerlos, porque también eso habla mucho de quiénes son los candidatos, ¿no? Y qué piensan sobre temas públicos, ¿no? Más allá de que si es valórico, si corresponden a mis valores o no, es un tema finalmente de salud pública, ¿no?
Andrea, cuéntanos, te veo así como...
Sí, mira, este tema del... A ver, yo coincido en ciertas cosas con Nancy. Efectivamente, justamente por lo que yo decía recién, que la gente quiere soluciones ahora de los graves problemas que estamos pasando, ¿cierto? Ya, seguridad, narcotráfico, salud, educación, en fin, miles de cosas. Es que... en lo que menos se piensa es en lo valórico. ¿Por qué? Porque nos guste o no, la realidad dice que es algo que atañe a menos personas. Es decir, es importante hablar del aborto. Sí, es un tema país. Ya sea en contra, a favor, cada uno tendrá sus tendencias, ¿cierto? Pero es un tema importante. Eutanasia, en fin, son temas importantes. Pero ¿cuánta gente se ve afectada por eso? Poca. Ahora, tampoco quiere decir que por eso no haya que tocarlo. Pero no es el momento. O no, si no tienes resueltas las otras cosas, o si no tienes andando las otras cosas. O sea, si en el fondo este ejecutivo hubiese puesto, no sé, suma urgencia a cosas súper importantes, y además al aborto, ya, perfecto, andemos, ¿cierto? Pero no ha sido así. Entonces, claro, vemos a José Antonio Kast, es verdad, no quiere poner los temas valóricos porque resulta que ahora se está dando cuenta que necesita también un poquito el voto más de centro, ¿cierto? Que no le va a alcanzar solamente como con la extrema derecha, lo pongo entre comillas. Por otro lado, Jara, que tampoco ha presentado, por lo menos hasta ayer no había presentado programa, me imagino que hoy día en la mañana tampoco, creo que no.
¿Hasta dónde he visto? No.
No, entonces... en ese lado, ¿cierto? En el oficialismo están con el mismo problema, porque probablemente el Partido Comunista y otros sectores le están diciendo, ya, pues, queremos ver aquí aborto libre en el programa, y no se ponen de acuerdo. A estas alturas del partido quedan 50 días para la elección, y todavía el oficialismo no tiene un programa de gobierno. Entonces, sí, el tema valórico es importante, claro que es importante, pero es algo más privado, es algo que atañe a menos gente, y la verdad estamos bien, quedamos como bien hasta la coronilla, y no digo que no sea importante, pero darle solo prioridad a pequeños grupos, a nichos, no sé, que los excluidos, que esto, que esto otro, todo lo que vimos en esa convención, ¿cierto? Que la verdad es que los chilenos rechazaron, porque... Vamos a las cosas más urgentes, más importantes, que atañen a la mayoría de los chilenos. O sea, gobernar solo para minorías y con un sesgo político absolutamente, eso no corresponde. Y cuando hoy día el gobierno, en plena campaña, instala el tema del aborto, teniendo tantas cosas pendientes, pero tantas cosas pendientes, de hecho en educación, por ejemplo, nada, que uno podría decir, este fue el signo, ¿cierto?, lo que va a marcar un gobierno Frente Amplio, ahora lo hacen campaña. ¿En campaña para qué? Para reforzar ese 30% que apoya al gobierno, que yo no creo que sea un 30%, yo creo que es un 30% que está mezclado con gente que jamás votaría por nadie de derecha. Entonces, en el fondo, mira, los chilenos ya hace rato que dejaron de creer en Vigilio Pascuero. Algunos creen, sí. O se dejan engatusar. Pero creo yo que con todo lo que hemos pasado, lo que nos debemos es honestidad. Honestidad en el sentido de, oye, todos sabemos quiénes somos, todos sabemos cómo pensamos. Dejemos estas chiquiñuelas, digamos, esta politiquería de lado. ¿Es propia la política? Es propia la política, es lo que ha parecido la política, ¿cierto? Pero seamos más sinceros, a este país le falta sinceridad. Miren, hoy día escuchaba a comentaristas hablar de Dorothy Pérez y obviamente abordar el tema del Estado, ¿cierto? Ella dice. Hay muchas cosas, aparte de las licencias y todo, cosas que no podemos como Contraloría subsanar ahora para que se gasten mejor los recursos, que se cumpla la ley, para que los programas lleguen, pero lo que tengamos a mano lo vamos a hacer. El resto requiere una gran modificación del Estado. Todos sabemos lo que hay que hacer. El diagnóstico está hecho. Entonces, bueno, pongámonos las pilas todos los sectores. Yo aquí no estoy pontificando a nadie, digamos. Pero hagamos lo que hay que hacer. Sabemos que hay cosas que están mal, resolvamos. Y dejemos de lado un poco tanto discurso que la verdad es que los chilenos están bien hasta la corona.
Importante lo que mencionas de la Contralora Dorothy Pérez. Yo creo que ella indiscutiblemente llega, marca un punto, un antes y un después de lo que puede manifestar una Contralora. Envía un informe, ¿cierto? Por ejemplo, el de las licencias médicas. Y ha sido también importante ver cómo se ha resuelto aquello, donde se Ahí tomo tus palabras, Andrea, de todos sabemos lo que hay que hacer, también sabemos lo que no debemos hacer.
Así es.
Pero cuando se envía este informe, se le entrega también esta potestad a los alcaldes que puedan o no desvincular. Y de ese gran número, ¿cuántas personas realmente han sido desvinculadas? Quizás muy pocos. Entonces, a veces, quizás esta. Lo que necesitamos también es que, lo siento también a manera personal, hay una agenda valórica que a veces va más allá de los temas complejos, como temas ideológicos, ¿cierto? Porque más allá de la ideología personal también es un tema que se tiene que llevar a cabo, pero también podemos empezar por aquellas cosas que nos hacen tener una mayor, ¿cómo decirlo? Un mayor consenso con respecto también al trabajo del sector público. Y ahí es donde yo estoy también totalmente de acuerdo con el trabajo que ha hecho la Contralora. Se nos está yendo el programa, tenemos muchos comentarios. Yo quiero saludar de verdad profundamente a aquellos que se han conectado, que nos están viendo, a quienes nos han escrito. Les vuelvo a mencionar y también aprovecho de mandar un saludo a Rocío, que se encuentra en la región de la Araucanía, específicamente en Temuco, haciendo una importante labor. Rocío, un gran saludo. Aquí, como siempre, dispuesto al reemplazo. Y, por supuesto, dejar unos últimos minutos para que nos puedan expresar sus ideas. Nos quedaron temas pendientes, evidentemente. El tiempo se nos hace poco, pero hay que respetar también el espacio de las radios. Así que, Nancy, parto contigo. Tus últimos minutos para despedir este podcast.
Mira, no solo el tema del aborto, a mí no me parece un tema menor. Hoy día, ¿verdad? Según los estudios de la UDP, se realizan entre 30.000 y 150.000 abortos clandestinos, y claramente es un tema de salud pública que no podemos, que primero debemos sacarlo del tema valórico, porque claramente no pasa por ahí, pasa por un tema de salud pública y que hay que hacerse cargo, ¿no? Esto está pasando en la clandestinidad y por tanto hay que visibilizarlo y hay que, ¿verdad?, gestionar política pública para ello. Me parece que es una responsabilidad no verlo, ¿no? O pensar que es un tema menor. Segundo, respecto al tema que hablamos recién de Dorothy, ustedes planteaban, ayer pasó algo acá en Mocopuy, en una posta, que despidieron a dos profesionales justamente por el tema de licencia médica, y veíamos afuera un grupo de gente manifestándose a favor de ellos, de que por qué lo habían despedido. Y entonces era como una contradicción, la gente decía, pero ¿por qué están apoyando, no? Que era un buen psicólogo, no, que era una buena trabajadora social. Uno dice ahí, claro, ¿hasta qué punto efectivamente la gente está dispuesta, no? A condenar, ¿verdad?, este tipo de abuso del Estado, ¿no? Que aparte es transversal, ¿no? Y ¿hasta qué punto está dispuesta a condenarlo? Hasta que me toca a mí, ¿no? O hasta que me toca a mi profesional que yo quería tanto, que me trataba, ¿verdad?, que me trataba con cariño. La gente dice, no, que efectivamente hizo esto, pero todo el año estaba disponible para mí, ¿verdad? Como que uno está comprometido con la salud pública, claro, y ahí empieza uno dice, pero ¿qué pasa, no? ¿Cuál es el discurso que está primando ahí, no? Y lo tercero, quiero señalar cortito, solo que estos temas que son parte del imaginario también se van transformando. La cosa nuestra, ¿no? Esta encuesta que sale ha consignado que efectivamente la seguridad por muchos meses estuvo en primera línea y ahora se posiciona una palabra de progreso, cosa que antes estaba muy olvidada, ¿no? Como que la agenda pública nos había llevado casi de manera, creo, intencionada al tema de la seguridad, pero hoy día se está instalando de nuevo la palabra progreso, desarrollo, como que hay que tener ojo con eso porque también va cambiando el imaginario público, ¿no? Y hay que estar también atento a esos cambios porque justamente también nos hablan los cambios que vamos teniendo como país. Eso, abrazos y para todos y para todas y un gusto estar acá hoy día.
Gracias, Nancy. Andrea.
Yo la verdad agradecer al programa por la invitación, un mensaje a la gente. Que se informe, estamos ya en plena campaña, que investigue a los candidatos, para eso están las redes sociales. Me parece insólito, Nancy, lo que acabas de decir, y te creo que así es, y la verdad que es bien decepcionante. Pero ¿sabes qué? Dorothy también va a ir con los derechos sociales que han sido mal entregados. Porque el ciudadano es el mayor fiscalizador. Y resulta que los chilenos somos re buenos para criticar al resto, excepto cuando a mí me conviene. Entonces, si a mí me trata bien el psicólogo, qué sé yo lo defiendo. Pero no importa que no haya cumplido con la ley. Acá el tema de los derechos sociales no es solamente, y no creo yo, no solamente van a ser investigados, por así decirlo, funcionarios públicos, sino también los ciudadanos. Hay muchos ciudadanos que mienten. Yo soy una fanática de la modernización del Estado y este tema del registro social de hogares me enferma, porque la verdad es que no podemos focalizar las políticas públicas porque todavía tenemos falsos pobres y falsos ricos. Entonces, mientras no solucionemos eso, no vamos a poder llegar con los recursos donde realmente tenemos que llegar. Eso.
Bueno, muchas gracias a ambas, de verdad que un gusto poder compartir con ustedes, con estas lideresas mujeres, Andrea Tarciján Cahuac, consejera nacional de la UDI, Nancy Carola Márquez, nuestra antropóloga. Les quiero enviar un cordial abrazo y por supuesto también un saludo a todas las personas que nos vieron, que nos comentaron, que se conectaron, y la invitación está hecha a que se sigan informando, ¿cierto?, por todas las redes de País Lobo Prensa. Nos estamos viendo en otro capítulo del Política Podcast. Chao, chao.